En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, esta es la hora gastronómica de Capital Radio y de ustedes y de su casa. Nosotros cada domingo intentamos acompañarles a esta hora, que es justo cuando uno se junta con los amigos, con la familia. Es la hora del aperitivo y también la mejor hora para hablar de esto, de gastronomía, de viajar a través del vino, como intentamos hacer cada domingo, de esos productos que ya inevitablemente se está acercando la Navidad y hay que hablar de ellos, tanto de tradición como de innovación también, ¿no? Y sobre todo, que no nos agobiemos, que no pasa nada, que en estas fechas ya empezamos todos a ponernos muy nerviosos. Bueno, pues hay que saber que hay tiempo para todo y que tendremos que elegir nuestra manera de disfrutar del tiempo también. Y esto se los cuento porque viene hoy con nosotros Mapi Hermida, directora de comunicación, periodista y experta en gestión del tiempo, con un libro que acaba de salir al mercado que se llama Sí te da la vida. ¿Cuántas veces hemos oído esto de no me da la vida? Bueno, pues ella, vamos a ver con ella cómo sí puede darnos la vida. Vamos a irnos hasta la región de Murcia con de la mano de Jorge Piernas. Vamos a esa zona del noroeste murciano, acogido a la indicación geográfica Tierra de Murcia. Es su bodega y, bueno, pues una clara apuesta. Vamos a hablar con él de esa variedad tan mediterránea que es la Monastrell. Vamos a hablar también con Beth Willard, que ella es, una experta en vinos también, australiana, ya con tiempo en España, pero sobre todo aparte de vinos del mundo, se nos ha hecho una gran experta de vinos españoles y además se escribe artículos para la revista Decanter y es una de las personas importantes, en este mundo internacional del vino. Y vamos a ver esa visión que tiene una experta y a través de ella de nuestros vinos españoles también, ¿no? Y empezamos a hablar de productos navideños inevitablemente, pues el panetone originario de Milán, que hace ya años que atravesó fronteras para convertirse en un clásico de las Navidades y que, bueno, pues en sus inicios era de una manera y ahora hay empresas que nos hacen, esa actualización. Y en este caso Roberto Losito nos trae ese panetone de levadura madre, esa pureza 100% que regresa como cada año a las despensas españolas, trayendo pues la Italia más genuina. Vamos a hablar de esta empresa además con productos italianos y sobre todo pues cómo nos cuidan y nos van a dar ideas también de cómo decorar ese panetone para los más pequeños de la casa, que es un momento ya, empezamos a pensar en compartir tiempo también. Bueno, pues este tiempo que compartimos con ustedes en esta próxima hora, a partir de ahora, con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, con Mar Romero. Hey baby, when you kiss it, dynamite. Hey baby, when you hug it, hold me tight. I just reach for like dynamite. Dynamite, you dynamite. If for mine, all the things I love to do.
Pues aquí tenemos Mapi Hermida. Buenos días, bienvenida.
Buenos
directora
días,
de comunicación durante el día, periodista de noche también, ¿no? Y sobre todo, bueno, ha sido nombrada entre las 10 mejores directores de comunicación por Scopen, entre las 50 mejores también DIRCOMS por Forbes, y es top 100 mujeres líderes según el diario El Español.
Y así además que una apasionada de la gastronomía y de tu programa.
Muchas gracias. Bueno, y además eso, hay que ver y leer a la gastrónoma, que ya lleva muchos años pues recomendándonos, ¿no?, esos sitios diferentes todos, aperturas que a veces es un poco imposible seguirlas, ¿no?
De verdad,
en ciertas
que
ciudades como la de Madrid, por
en
ejemplo.
En Madrid hay un boom gastronómico, sí. La gastrónoma en redes sociales, más de 10 años. Empecé con mi blog, ahora con Instagram, y como yo digo, viviendo varias vidas a la vez. La vida de la influencer, creadora de contenidos, de restaurantes, gastronomía, la vida de directora de comunicación de una empresa de alimentación como es Grupo Día, y ahora también, ¿no?, la vida de una escritora que precisamente va de eso, de cómo hacer hacer muchas cosas, pero sobre todo muchas cosas buenas y que sean significativas para ti a través de gestionar mejor tu tiempo.
Bueno, es que es verdad que esa escasez de tiempo es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, ¿no? 8 de cada 10 personas afirman sentir que no llegan a todo y que hacemos malabares constantemente, ¿no? Y esto es verdad que a veces, pues un poco acaba pues afectando a nuestra salud, ¿no? Nos deja con esa sensación de que llevamos pues vidas sin sentido. No sé si os pasa a todos los que estáis aquí, pero yo a veces que se pasa la semana y digo, ¿no? Voy como sin aliento y de repente digo, pues se me ha pasado un mes, no sé si he disfrutado mucho o poco, ¿no? ¿Cómo hacemos eso?
Pues es muy curioso, Mar, porque eso que dices es exactamente así, ¿no? ¿A cuántos no nos pasa que dices, bueno, es que han pasado 3 meses y no sé ni lo que he hecho, ¿no? No recuerdo ni he tenido momentos significativos. Y es que los buenos gestores del tiempo parece que son esos que estiran sus horas, ¿no? Que quieren tener 48 horas en lugar de 24 en su día. Y quizás un enfoque erróneo, ¿no? El enfoque real de gestionar bien tu tiempo es que eso que hagas, lo hagas bien, que sea memorable para ti y que sea significativo. Al final, 8 de cada 10 personas, como bien indicabas, tienen esa sensación de no llegar a todo, lo que llaman los americanos el time scarcity o time poverty, ¿no? Pobreza de tiempo. Antes éramos pobres de recursos, ahora somos pobres de tiempo, y es un gran mal del siglo XXI, así que con mi libro Si te da la vida, pues propongo ese cambio de paradigma, ¿no?
Bueno, vamos a ir analizando un poquito, ¿no? O por lo menos algunos puntos y pautas. No lo hemos dicho, pero está editado por Plataforma Editorial, para el que después de escuchar nuestra conversación quiera salir corriendo a ver cómo gestionan su tiempo. Sobre todo es que hay fechas como muy claves, ¿no? Cuando va a llegar el verano, cuando van a llegar las vacaciones, y estas de Navidad, que ya son una locura, nos asustamos casi antes de que empiece el momento estrés, ¿no? Y entonces, bueno, hay una frase que he leído en el libro que me dice, la clave no es priorizar lo que está en tu agenda, sino agendar tus prioridades, porque es verdad que vamos rellenando a lo largo de, ya no las semanas, sino con semanas de antelación, muchas cosas, y luego que hay que ver, Mapi, vamos a ser prácticos. Esto hoy no puedo eludirlo y lo demás, pues vamos a ver, ¿no?
Así es, y todo pasa por empezar a registrar nuestro tiempo, ¿no? Igual que cuando vamos a ponernos a dieta, uno dice, bueno, pues ¿qué estoy comiendo? Pues cuando uno quiere gestionar bien su tiempo, dice, oye, pues ¿en qué lo estoy gastando, no? Y pasa por auditar un poquito cada día en qué estamos invirtiendo esos momentos y sobre todo revisar qué momentos nos hacen más feliz. Porque entonces es de eso de lo que tenemos que hacer más.
Hablamos siempre un poco de que no sabemos si el tiempo es elástico o no, pero el tiempo, dices, que no se puede estirar, pero sí ensancharlo.
Así es, tenemos un tiempo biológico cronológico que es el que es. Las mujeres tienen una esperanza de vida de 85 años, los hombres de 84. Eso es así. Y es el punto
de partida.
Bueno, no
hay tanta diferencia, ¿no?
Bueno, fíjate, pero...
Siempre se hace chistes de que en este país está lleno de viudas, pero no hay tanta diferencia.
Bueno, las dos mujeres más longevas también son de nuevo mujeres, ¿no? Jane y Kane, una japonesa y una australiana. Pero bueno, el punto aquí está en que nosotros ese tiempo no lo podemos estirar. Las horas del día son las que son. 24 horas tienes tú, Mar, yo, Elon Musk, la madre Teresa de Calcuta, y son las que son. Lo importante es que tú esas horas las ensanches, es decir, que sean memorables, que sean significativas para ti, que sea un tiempo feliz. No quiero parecer naive diciendo, venga, pues nada, ahora todos a disfrutar de su tiempo libre, porque todos tenemos obligaciones. Pero es entender realmente, dentro de esas obligaciones, cómo hackearlas, cómo convertirlas en obligaciones que de alguna forma nos den más paz. Y por otro lado, ese tiempo que disfrutamos, ese tiempo de ocio, pues de alguna forma ensancharlo y sobre todo viviéndolo para que sea memorable y quede en nuestra memoria.
Desde que nos levantamos, ¿cuál sería la actitud práctica? Porque, claro, así en teoría es todo muy bonito, pero luego cuando estamos todos así, decimos, venga, ¿cuál es la propuesta o cuál es la posición de levantarnos y cómo gestionamos todo esto?
Pues mira, yo hablo de las mañanas milagrosas. Tal y como te levantas, te acuestas. No sé si te ha pasado, Mar, que dices, jo, es que me he levantado con un mal pie, con un dolor de cabeza, y ese día es que no lo remontas. Ya parece que tienes todo el día hacia abajo, ¿no? Entonces, para mí las mañanas son especialmente significativas, porque los días hay que empezarlos en modo proactivo. Cuando tú te levantas y coges el móvil, estás reaccionando a todo lo que te ha entrado en el móvil el día anterior. Entonces, empezar el día tomando las riendas de tu tiempo es una sensación de bienestar y autoestima espectacular. Yo, por ejemplo, hago deporte, tengo mi momento de aprendizaje porque me pongo podcast y también la radio, hago unas llamadas a mis seres queridos, a mi madre, es decir, tengo ciertas rutinas que me dan esa estabilidad y esa paz, ¿no? Entonces, especialmente, como bien indicas, el momento de levantarnos, no digo que haya que madrugar, digo que cada uno, oye, tiene su momento de levantarse, pero ese momento en el que sales de la cama, que sea para ti y que trabajes en construir para el resto del día y que sea un día, pues, memorable, como digo, y significativo.
Bueno, yo ayer hablaba con una serie de compañeras y decían, aparte de gestionar el tiempo, también la actitud, porque ahora toda la costumbre es que nadie se llama, por ejemplo, se están continuamente enviando WhatsApp y recibiendo WhatsApp, estamos, ¿no? Y yo muchas veces veo parada a la gente en el semáforo leyendo WhatsApp, ¿no? Cuando dices, bueno, si fuera muy urgente me llamaría, quiero decir que esto puedo aparcarlo, ¿no? Y no tener siempre que estar con esa sensación de activismo, de actividad continua, ¿no?
Totalmente.
Hay una de las cosas que a mí creo que más me cuesta en la vida, intento con los años ir gestionándolo, pero creo que a mucha gente nos pasa, que es el tener que aprender a saber decir que no en más ocasiones de las que lo hacemos, ¿no?
Uf, o sea, qué difícil, Mar, el gran guardián del tiempo, la asertividad, ¿no? Que es, no es solo decir que no a los demás, sino también decirte que no a ti mismo, ¿no? Hacer esa lista de cosas que no vas a hacer, porque hacemos normalmente listas de cosas que hacer, pero no hacemos listas de cosas que no hacer. En el libro hablo efectivamente de cómo realmente hay que poner esas barreras, hay que trabajar decir no, y un consejo a nuestros oyentes. Si hay que decir que no, dilo sin rodeos. Eso de poner excusas, empezar a alargar la coletilla, al final no lleva a ningún sitio. Si hay que decir que no, se dice sin rodeos.
Esto es lo que tú dices de también simplificar el entorno, ¿no? Y reducir ese número de compromisos, porque a todo el mundo le dices que sí porque quieres quedar bien y al final lo que consigues es el efecto contrario, ¿no? De jo, qué mal queda, ¿no? Si me dijo que sí y no. Bueno, pues hay que decirlo desde el principio, supongo, ¿no? Hay algo esto de los ocupadísimos que está en tu segunda parte de los ladrones del tiempo, ¿no?
Sí.
Que también es una de las cosas que más me ha gustado leer, porque dices que hay que tener cuidado con los trabajos que te dan dinero y estatus y te roban libertad y salud. Hay una palabra que se llama trabajólicos, ¿no?
Los trabajólicos. Sí, de Luis Rojas Marcos. Y es una palabra que me encanta, porque hay una falsa creencia que se ha instaurado socialmente. El trabajo es igual a éxito. Cuantos más informes haces, más mails mandas, más horas te quedas en el trabajo, más éxito social, ¿no?
Y encima te llevas a casa luego también, ¿no?
Total. Y eso yo creo que hay que romperlo. Al final no es trabajar más, sino trabajar mejor, ¿no? El menos es más, y es que esto es así, romper esa creencia, no somos lo que hacemos, porque también hay otra creencia cuando te preguntan, oye, ¿y tú qué haces? Y tú le respondes siempre con el trabajo, ¿no? Parece que somos lo que hacemos, y no solo somos lo que hacemos, ¿no? Entonces, romper esa dicotomía ocio feliz, trabajo infeliz, disfrutar también de nuestro trabajo, buscar ese propósito en el trabajo, porque nos pasamos al final un tercio de la vida trabajando. Mal vamos si no buscamos ese propósito.
Bueno, y luego me vuelvo al primer capítulo, ¿no? En esto de el cumplir un año menos, ¿no? Que dices tú, la vida no es corta ni es larga, pero es verdad que hay personas que tienen una dificultad extrema para aceptar ese envejecimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente se nos ha ido el tiempo sin querer y dices, ¡ah! Han pasado 5 años, no puede ser, ¿no? Y de repente no quiero ser mayor, ¿no? O no quiero envejecer. ¿Y esto cómo lo gestionamos? Hay una palabra también que se llama gerascofobia.
El miedo a envejecer. Y es curioso, porque aquí hay que hacer una clara distinción de la resignación a la aceptación, porque es el punto de partida, aceptar nuestra edad. Como yo digo, cada año cumplir un año menos. Los años no se miden en años del carnet de identidad, se miden en grados de apasionamiento, y además está estudiado que el tiempo pasa más despacio según nos vamos haciendo más mayores. Así que, oye, tampoco está tan mal eso de envejecer.
Claro que sí, hay que admitirlo, ¿no? Y bueno, lo importante es eso, es buscar, no solamente se dice mucho lo de calidad de tiempo que cantidad, ¿no? Pero sí que es verdad que habría que establecer al menos una serie de porcentajes en lo que le dedicas tu vida a lo largo del día, ¿no? No podemos estar 8 horas o 10 o 12, que a veces es lo normal en nuestro trabajo. Si eres autónomo ya no sabes cuánto tiempo, pero luego si vas a estar en casa, ¿no? Esto es como yo siempre cuento, como si tienes un mal jefe. Si te tienes que sufrir durante 8 horas al día, por favor no te lo lleves a casa en tus conversaciones, ¿no? Porque entonces sigues sufriendo y encima estás desaprovechando ese tiempo de felicidad que puedes tener con los tuyos a la vez, ¿no?
Qué difícil el overthinking, que se llama, ¿no? El sobrepensar, la famosa voz interior, que unos la llaman pito grillo, diablo, el gremlin, bueno, como queráis llamarla, esa voz interior. Y es que en la gestión del tiempo no es solo gestionar lo que hacemos, es gestionar lo que pensamos. ¿Cuántas veces no nos acostamos y dices, madre mía, es que me he pegado el día pensando en esta persona? Oye, es que no sé ni lo que he hecho porque estaba ahí, venga, ¿no? Entonces romper ese overthinking y también ser responsable y gestionar de forma proactiva nuestros pensamientos, ¿no? Para que tampoco nos roben y, como yo digo, no sean depredadores de nuestro tiempo.
Muy bien, pues Mapier, mira, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ya saben, sí te da la vida, sí nos puede dar la vida, ¿no?
Sí te da la vida.
Y bueno, cambiar a veces, no a veces, cambiar es siempre bueno si vamos de manera positiva a vivir mucho mejor y hay que intentarlo, ¿no?
Muchas gracias, Mar.
Gracias a ti, un beso.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues como les digo siempre, nos vamos de viaje esta vez hasta la zona del noroeste murciano de la mano de Jorge Piernas. Jorge, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, decía al principio del programa que habéis hecho en tu familia una apuesta clara por esa variedad monastrel para reflejar pues esa zona, ese paraje, un paisaje dentro de una botella que siempre decimos, ¿no? Hablamos de ya tercera generación, ¿no? Porque desde 1940 tu familia ha estado súper involucrada en el mundo del vino, ¿no?
Sí, bueno, siempre ha habido una relación con el tema de la comercialización. Pero en esta nueva etapa, es la etapa de la elaboración, ¿no? Completamente diferente, no tiene nada que ver elaborar con comercializar. Y luego elaborar, pues de la manera que elaboramos y cómo entendemos el mundo del vino, desde ese trabajo desde la viña hasta que una vez se embotella ese vino, esas uvas. Entonces, es totalmente diferente, pero muy muy contento con esta nueva etapa que ahora somos comercializadores y elaboradores.
Bueno, fíjate que a mí me encanta hablar con gente como tú, ¿no? Esos jóvenes viticultores que aparte de tener una tradición, hay muchos que habéis apostado por esa vuelta a los orígenes, pero sobre todo pasando por una formación, estos jóvenes, como decimos, viajados y documentados, ¿no? Porque tú con 22 años, después de hacer unas vendimias en España, con alguien tan importante en el mundo del vino como Toni Sarrión, como Bodegas Mustiguillo, dices que te coges la mochila y que cruzas el charco y que te vas a otro hemisferio a aprender cosas diferentes, ¿no?
Sí, tuve la suerte de encontrarme con Toni Sarrión en su bodega y hacer una vendimia con él y no se me olvida ni el rincón donde estábamos en el que me dijo coge la mochila y vete y cuando vuelvas entonces serás un enólogo y podrás tener un proyecto y se va a abrir tu mente 360 grados, ¿sabes?
Bueno, hemos dicho Argentina, Napa Valley, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Cuando te vas al Ródano, te enamoras ya de ello también, ¿no?
Sí, bueno, al final encuentro en el viejo mundo mi sitio, España, Francia, Italia. Soy un enamorado de los vinos del viejo mundo. Bueno, soy un enamorado de todos los vinos del mundo. Para mí no hay vinos mejores ni peores, ni una botella mejor que la otra, sino diferente. pero sí que encuentro en el Mediterráneo esa nuestros orígenes y defender algo con ese valor que tiene el Mediterráneo. Todo lo que hay alrededor del Mediterráneo tiene un valor incalculable, ¿no? Sin desmerecer ninguna otra zona, pero sí, el Ródano Sur es donde yo veo mis vinos, donde son los vinos que me inspiran. Y quizá mañana me inspire otra cosa, ¿no? Pero mi punto de donde yo me fijo ahora mismo es el sur de Francia. Aunque bueno, también Italia me encanta. Ahora estoy un poco también...
Mira, Roberto sonríe porque seguro que luego vamos a hacer maridajes con panettone italiano, fíjate. A ver, sí, qué tal va la Monastrell con el panettone.
De hecho, vengo la semana pasada, estuve en Pietroso y Le Potazin, dos bodegas muy importantes de la Toscana. Y bueno, pero sí, es el sur de Ródano y es las variedades que tenemos en el Mediterráneo lo que me encanta, el calor del sol, el calor de los suelos que tenemos y la frescura de la parte caliza de los suelos, esa combinación de estructura y a la vez elegancia me vuelve loco en el tema de mis preferencias en un vino.
Bueno, hablábamos un poco de esa tradición familiar, pero es en 2015 cuando parece ser que tu padre te anima a comprar un viñedo, a trabajarlo, a hacer vino. Actualmente, ¿cuánto tenéis? ¿10 hectáreas de viñedo?
Sí, trabajamos 10 hectáreas en propiedad. Ahora vamos a plantar 4 más al lado de uno de los mejores viñedos que tenemos. Nos encanta ese suelo y vamos a seguir apostando por los valles donde trabajamos, que nos encantan. Y sí, pero es mucho trabajo, ¿eh? Necesitamos ya que nos echen una mano porque estamos...
Bueno, el hilo conductor es por supuesto esa variedad Monastrell, que tiene esa fama de vinos pues cálidos, mediterráneos. Es una zona donde hay muchas horas de sol, ¿no? Pero también es verdad que depende del valle o del paraje donde se encuentre, pues se expresa de forma diferente, ¿no? Y un poco va por ahí esa investigación tuya dentro de la bodega Jorge Piernas, ¿no?
Nos encontramos a unos 800 metros de altura y los suelos calizos nos proporcionan, la altura nos proporciona acidez y los suelos calizos nos proporcionan frescor, y es una combinación perfecta con una variedad que, como la Monastrell, que puede tener estructura y se ensambla muy bien todo, ¿no?
Bueno, fíjate cómo ha cambiado el mundo, ¿no? También un poco en buscar esa, aparte de esa especialización que yo decía, también un poco sacar esas expresiones partiendo de una calidad. Hace años las viñas que, por ejemplo, ibais adquiriendo, como en otras partes de España, ¿no? Pues había rendimientos que eran superaban los 10.000 kilos, por ejemplo, los 12, los 13, dependiendo de qué zonas, ¿no? Y ahora mismo vosotros estáis en unas 2.000, 3.000 kilos hectáreas. Sí. O sea,
es difícil.
La creme de la creme, ¿no?
Bueno,
la Monastrell.
Al final adaptamos la producción a la masa foliar de las viñas que tenemos y un poco al clima, porque el clima sí que ha cambiado un poquito. Tenemos los últimos 5 años han sido más bien calurosos respecto a los 5 primeros, que eran añadas más frescas. Entonces no se puede cruzar un desierto si llevas una mochila de 10 kilos, pero si llevas una mochila con 3 kilos, pues lo mismo te da para llegar al final y sobrevivir. Entonces, bueno, la calidad se encuentra en el equilibrio, y el equilibrio que nosotros creemos ahora está en torno a los 2-3 kilos por planta. Hay algunas plantas que tienen 4 o 5, pero luego hay otras que tienen 1 o 2. Entonces, ahí en ese rango de entre 1 kilo y 5 kilos es donde nos estamos moviendo, bastante lejos que nuestros vecinos, que bueno, pues son 10-15 kilos por planta. O sea, cuando recoges una uva de y llenas una caja con una sola cepa, te das cuenta de lo que de la cantidad de kilos que puede producir una viña. Pero nosotros para llenar una caja de uva tenemos que andarnos una hilera entera.
Bueno, en Jorge Piernas hay vinos parcelarios y vinos de pueblo. También los parcelarios tienen los nombres de los hombres de esta casa, ¿no? Uh-huh. Jorge Piernas, Antonio Piernas y Juan Piernas, uh-huh, tu padre y tu abuelo, supongo, uh-huh, ¿no? En el caso de Jorge Piernas, este vino, estamos ante, dices tú, la Monastrell más femenina de todas. Explícame esto.
Bueno,
tengo que decir que a mí me ha encantado este vino, ¿eh? No es una crítica a la expresión.
Aunque hoy en día la palabra femenina es signo ya de debate, no se me ocurre una mejor manera que describir a una variedad o describir una parcela con ese nombre, ¿no?
Cuando
una,
es sutil, ¿no?
Claro, cuando venimos de décadas haciendo vinos súper musculosos, súper pesados, súper alcohólicos, con azúcares residuales, con maderas de americanas, francesas, y luego probamos mi vino de parcela Jorge Piernas, pues la elegancia, es la belleza, es lo sutil, es y me encanta definirlo así, porque históricamente la Monastrell ha sido tosca y masculina y pesada. Solo hay muy pocos productores que entiendan la Monastrell desde otro punto de vista, o sea, es el 1%, vamos a decir.
Eso, por ejemplo, los cambios ha habido, imagino, una recogida más temprana de esa, entre otros muchos, supongo, también, ¿no? Y es verdad que la Monastrell es una variedad como un racimo como muy apretado, ¿no? Como muy conjunto. Y todo eso, me imagino que hay que aclararlo para que aclarearlo, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una de las,
sí,
cosas que puede hacer.
Recogemos un poquito más temprano, aunque somos estamos a favor de una maduración completa. Si te equivocas y recoges muy temprano, pues vas a tener un vino con verdores, un vino que no va a estar estable en botella los siguientes 5 o 10 años, y pues cometer el error de no llegar a esa maduración y adelantarte. Entonces nosotros lo que hacemos es recoger las parcelas en función de la cata de la uva, no del análisis de laboratorio. Cuando sentimos que esa parcela ya está madura, ya es completa, ya tiene una maduración completa, no esperamos ni un solo día más. Lo más importante es el día que se recoge la parcela.
Bueno, ahí tenéis viñedos únicos de Monastrell que os da, por ejemplo, el vino más especial de la bodega, que es Juan Piernas, ¿no? Sí. El vino dedicado a tu abuelo, ¿no?
Sí.
¿Cómo es ese de especial?
Bueno, es que...
¿O cómo son esas viñas?
Me has preguntado por el vino que ayer...
Que te dé ahí el sentimiento
ayer,
ya, ¿eh?
Me da el sentimiento y aparte ayer en una cata me preguntan, ¿y cómo es este vino? Porque yo empiezo describiendo todos los vinos y llego a Juan Piernas y entonces me preguntan, vale, ¿y este cómo es? Pues me cuesta una barbaridad describirlo porque es súper completo y no tiene una sola virtud, sino tiene como muchas pequeñas virtudes, ¿no? Entonces es el vino que más me emociona porque es el vino que refleja, es el vino en el que la boca encuentra las texturas, encuentra la parte mineral, encuentra la parte fresca de la Monastrell, y es el vino que más me cuesta de escribir. De hecho, yo no tengo fichas de cata, no, uh-huh, hago ficha de cata de ningún vino. Yo describo el vino, esta es la parcela, y nos da un vino que o buscamos en el vino esto y este vino es así, pero no
rojo, no haces aromas,
rojo
ni...
rubí, aroma de fresa, porque
no es eso lo que tú quieres ni lo que buscas, no quieres que encuentren,
no
eso.
Buscamos un aroma en concreto, buscamos la expresión de una añada a través de una variedad, y si yo hago una ficha de cata hoy y los vinos están en constante evolución, entonces
claro,
cuando pruebe el vino entre un año dirá, oye, pero la fruta roja, ¿dónde está? Claro. Si yo vuelo aquí a especia o vuelo a Madera o vuelo a claro. Monte Bajo.
Bueno, hay vinos de pueblo, vamos a destacar, por ejemplo, entre ellos el del Banquete de Platón, porque yo creo que en este vino hay también algo de sentimiento en el sentido de cuando vemos arrancar viñedos viejos, en este caso hay Monastrell, pero está pasando también en muchos lugares de España, es como que estamos haciendo, ¿no?
Bueno, estamos cometiendo un error gravísimo. Estamos caminando o hemos caminado durante 20 años en una dirección que no ha sido la adecuada y vamos a empezar a pagarlo poco a poco porque conforme se vayan arrancando viñas, plantar está bien y plantar es una no pasa nada y al poco tiempo tienes buena uva y tal, pero perder un patrimonio con 70 años, vosotros pensar que si yo plantara mañana, yo tengo 36 años, dentro de 50 años lo mismo no voy a ver el resultado que tenemos hoy. Entonces es como boom, te explota la cabeza solo de pensarlo. O sea, yo quiero plantar ahora un poco de blanco y nunca va a llegar a la expresión de la parcela que tengo de Macabeo, porque al final la vid necesita instalarse en todo el perfil del suelo para dar la máxima expresión.
Fíjate que hablamos muchas veces cuando hablamos de Bullas, de Murcia, de Jumilla, siempre lo primero que se nos plantea es la variedad Monastrell. Hablamos muy pocas veces de la Syrah. Y es verdad que estamos viendo Syrah en esas zonas y sobre todo si hablamos ya de altitudes, pues como en tu caso, 800 metros de altura en esa finca, estamos viendo una expresión de la Syrah diferente y realmente con un potencial increíble para el futuro también, ¿no?
Dentro del proyecto Jorge Viernas, la columna vertebral es la Monastrell, pero todo son bien recibidas todas las variedades que sean, vamos a decir, mediterráneas. Y la Syrah es una de ellas, me encanta. Y, por ejemplo, puede ser que empecemos también a trabajar con algo de garnacha, en fin. Pero la idea es que el 90-95%, o sea, que el proyecto, yo quiero que en el futuro se reconozca a Jorge Viena Monastrell.
Bueno, cuéntame, porque aparte de Jorge Piernas, Bodegas y Viñedos, desde 2022 tienes un proyecto importante para elaborar, o que estás elaborando en una de las regiones más importantes del mundo, conectando ese Mediterráneo desde el sur de España al sur de Francia, a través de la Monastrell y también de Garnacha. Cuéntame esto.
Sí, bueno, tanto va el cántaro a la fuente que al final se surge esto, ¿no? Como digo, yo desde 2019 estoy visitando el Ródano unas 2-3 veces por año y al final hice amistad con una bodega o me sentí muy identificado con una bodega y empezamos este pequeño proyecto que es conectar, como decía, el Mediterráneo pues a través de una persona y de variedades mediterráneas. Y estoy muy contento con el resultado y me sirve mucho para despejarme. Antes me había dicho que lo importante es que te guste, o sea, disfrutar, ¿no?, el tiempo. Para mí, yo lo digo, para mí esto no es trabajo.
Pero
para mí es disfrutar todos los días del mundo en el que estoy metido y es como todos los días es un día que gano y un día que disfruto. Y para mí no considero que esté trabajando. Tengo una agenda como todo el mundo, pero yo disfruto con y estoy disfrutando mucho con el proyecto en el Ródano, en Châtenay-du-Pape. Y no quiero hacer 100.000 botellas, hago muy poquitas, pero quiero elaborar algo allí y que algún día pues haya algo consistente.
Qué bonito. Jorge Piernas, que bueno, yo creo que es una lotería para todo el que puede trabajar en lo que le gusta, ¿no? Porque es un tiempo, como tú bien dices, que no parece trabajo, ¿no?, sino que tú estás disfrutando. Eso también deriva en otras cosas, que es cada día querer saber más, tener ansia, ¿no?, de hacer las cosas cada día mejor, y que sobre todo ese público al que te diriges, que es ese consumidor de vino responsable, sepa valorar esa botella cuando se pone en la mesa, ¿no? Como decíamos antes, y decís, es que hay mucho paisaje detrás de una botella, pero también mucho trabajo y mucho riesgo continuamente y repetitivo en cada año, porque estamos viendo incluso con este cambio climático cómo cada vendimia puede ser una sorpresa. Siempre lo ha sido, pero ahora cada vez más inesperada, y a veces son meses de trabajo que de repente llega julio y cae un granizo, o llega septiembre y cae, como pues les ha pasado ahora desgraciadamente en toda la zona de Requena, pues que todos esos viñedos, no sé si muchos de ellos se podrán recuperar, desde luego, ¿no? Así que bueno, siempre digo, lo digo siempre desde aquí, ¿no?, a esos consumidores que les gusta el vino y que lo disfrutan, que también sepan dónde está o cómo está todo ese trabajo que hay detrás, y sobre todo estas generaciones que cuando nos hablan de sus vinos sonríen como tú, o sea que eso es un gusto verlo. Jorge Piernas, felicidades, desde luego.
Gracias.
Y sobre todo felicidades por ese trabajo que parece así que viene como por herencia, pero luego está todo ese recorrido, ¿no?, que hemos contado detrás. Así que gracias por acompañarnos.
Gracias.
Hoy.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Well, I know our love will always be when you.
Bueno, pues yo ya tengo aquí en la mesa, ya sé que es noviembre, pero es que estamos a domingo 24 de noviembre, entonces casi es inevitable que ya tenemos dentro de poco el puente y todos estamos haciendo acopio de todos esos dulces, que aquí sí que les digo yo que más vale calidad y no cantidad. No se trata de que todos nos pongamos a comer azúcar como locos, pero sí, desde luego, que eso que tomemos y que compartimos con los nuestros en estas fechas que se nos aproximan, pues sean pues eso, con elaboraciones como las de Casa Losito. Roberto Losito, buenos días.
Buongiorno a tutti. Gracias.
Bueno, hablábamos al principio del programa que está en Panetone, siempre contamos un poco la historia que nos habéis contado. Me gusta mucho una de las cosas de los italianos, que está esto del storytelling que contamos ahora todos, ¿no? Que siempre hay detrás de cada uno de vuestros productos, me da igual la pasta, que el panetone, que lo que sea, hay una historia que contar, ¿no? Y esto te llama un poco a disfrutar un poco más del producto que tengamos delante, ¿no? ¿No te parece a ti?
No, claro, es una peculiaridad que tenemos nosotros italianos. La comida para nosotros no es solo comer, e también historia, ma historia también de familia, de avventura, es algo que tenemos nosotros italiano en común con los franceses, hay que decirlo. Compartimos cuento por cada plato, por cada producto.
Bueno, en todos los panetones de Casa Losito se cuidan al máximo todos esos ingredientes, todos naturales, y el más importante, desde luego, es una masa madre que tú dices que es de pureza 100% y que data de cientos de años. Cuéntanos esto.
Correcto, Jen. Los panetones se hacen con levadura madre, pero muchas veces se puede añadir levadura de cerveza. Panetone Casa Losito es una levadura madre en pureza. Es una levadura que tiene muchos años, que viene renovada cada día y 365 días al año. Es un trabajo muy largo. Al origen tiene casi más de 100 años, pero porque ha habido momentos de aluviones también en Italia, pero es una levadura que tiene una historia. Uh-huh. La de cuando hablamos de pureza, y que no se añade levadura de cerveza, y esto ayuda mucho a la carga bacterica del panettone, pero...
Uh-huh. Bueno, fíjate que nosotros tenemos muchísima tradición de dulces, ¿no? Esa tradición árabe que todos tenemos, representando, por ejemplo, el mazapán, que es una de nuestras grandezas. Pues fíjate cómo ha conseguido en los últimos años el panettone en el mercado posicionarse como uno de los postres o de los dulces más tradicionales con los españoles. A mí me parece algo mágico, que es, a raíz de esa masa madre, ver... creo que es uno de los para un pastelero, uno de los postres más complicados de hacer, precisamente porque buscar luego cómo aprietas esa masa y después se vuelve a crecer, ¿no? Y cómo está creciendo esa masa con esos alveolos, a mí me parece algo mágico, partiendo de lo que partimos, que desde luego solamente en ese panettone tradicional son harina, huevos, mantequilla, azúcar, esta masa madre y esas pasas y fruta escarchada, aunque vosotros tenéis ahí variedades diferentes, ¿no?
Sí, no, tenemos variedades diferentes. Quería solo decir una cosa, el panettone es forse uno de los postres que necesita más tiempo, justo colegándonos al otro tema. Para hacer un panettone se necesita de los 3 a los 5 días, porque es un momento, necesita esta masa madre que no es química, entonces la levadura es más lenta. Es un producto que necesita tiempo. Es un producto que nosotros, bueno, utilizamos ingredientes de primera calidad, pero es un producto hecho con amor. Esto es siempre estado el secreto. Hemos añadido varios sabores, siempre estando un poco en la tradición. No vamos a añadir cremas, por ejemplo, es una cosa que va contra nuestro DNI, porque queremos chocolate, más chocolate puro. Uh-huh. Y eso.
Bueno, tenéis una versión que es el marrón glacé, que esto ya es como para rizar el rizo para los golosos, ¿no? Esa castaña, por cierto, muy tradicional en Galicia, ¿no? Y con mucho azúcar. Cuéntame cómo es ese panetón tan especial.
Ahora, el marrón glacé nace un poco por orden de mi mujer, porque como sabéis, tengo una mujer que es francesa.
Es que no hemos nombrado a Emily Moniz.
Emily,
¿no?
Claro, pero... claro. Y ella es una amante del marrón glacé. Y a mí personalmente me gusta, pero le hemos dado este toque de marrón glacé con chocolate, porque también quería darle esto toque un poco de acidez del chocolate, porque el marrón glacé es dulce, es muy elegante. Pero quería añadirle un poco esto toque de acidez del chocolate, por eso que nació el marrón glacé chocolate. Eso es, efectivamente, fue un compromiso entre yo y mi mujer.
Bueno, Casa Losito es esta empresa española de la que estamos hablando, que supone esa exaltación que vosotros queréis de la cultura gastronómica mediterránea a través de todos los productos que tenéis, ¿no? Porque también podemos hablar de pastas, de salsas, de focachas. ¿No?
Correcto, no, como decía antes Jorge, Casa Losito nace como productos italianos, ma todo el bacino mediterráneo, cioè todos los productos que son del Mediterráneo. Claramente el focus es todo productos italiano y hemos querido coger un poco este nicho de producto gourmet, pero con un precio accesible, porque muchas veces en la alimentación hay siempre estoy pagando por la calidad o estoy pagando por el packaging, y eso es siempre el famoso el equilibrio que está intentando tener Casa Losito.
Vosotros queréis que sea eso, algo asequible para todos, ¿no? El panetone además es un postre que es, yo hablo de postres, pero a mí como más me gusta el panetone es en el desayuno, o sea, yo levantarme y tomarme un café con un panetone me parece, pero bueno, si hablamos de vinos también, no sé, ¿cómo buscamos el equilibrio? ¿Qué buscamos? ¿Vinos como un Tokay, por ejemplo, para que no sea tan dulce?
Yo personalmente me gustan más vino firme, con una acidez más fuerte por el panettone. El secreto del panettone también es el equilibrio, no tiene que ser muy dulce. Y uh-huh. Eso es un... porque al origen, después del panettone, en origen el panettone era un pan grueso, pan grande. Y de ahí nace la palabra panettone. Al final es un pan con la se ha añadido azúcar, se ha añadido mantequilla, muy importante. Yo buscaría siempre un vino, no me gusta un vino dulce sul panettone, prefiero un vino más seco.
Uh-huh. Oye, yo decía además que una de las cosas más divertidas también siempre es tunear o decorar estos panetones en familia con los pequeños. ¿Qué aconsejáis?
Bueno, yo tengo dos niñas, tenemos dos niñas y mi mujer, y la cosa más divertida es claramente el panetón en un momento de otro. Quitando que para comer es el momento para también los niños la Navidad. Nosotros aconsejamos siempre utilizar el panettone poniéndole una crema muy simple, que puede ser una crema montada, y decorarlo con caramelo con los niños, o con chocolate caliente, o con tableta de chocolate puesta dentro del panettone. Los niños se divierten mucho, y al final los padres también. Y esto es la parte italiana, que es la familia. Qué bueno. Muy importante.
Oye, ¿habéis pensado también en el aprovechamiento? Aunque a mí me parece difícil abrir un panettone y no tomar y sobre, sobre todo si somos ya a partir de 4, ¿no? Pero también habéis pensado en cómo podemos aprovechar un hacer un pudding, por ejemplo, después, ¿no?
Sí, no, el otro día probé hacer un tiramisú con el panettone, con el clásico o con el chocolate. Es algo muy interesante, tengo que decir, es muy interesante. Se lancia il panettone, L'abbiamo provato col cioccolato, col classico, prefiero lo del cioccolato, e è molto interessante. L'importante è lonciarlo, ponerlo un po' nel forno, nell'orno, per tostarlo, e poi ponere su crema di mascarpone, e è una combinazione molto, molto interessante.
Oye, ¿dónde podemos encontrar estos panetones de Casa Losito?
In Casa Losito solo lo vendono in esclusiva nel Corte Inglés, perché fu una elezione nostra desde quando empezamos a dare l'esclusività solo al Corte Inglés. Y ahora
no hay venta online que podamos solicitar.
Por ahora.
Pues nada, ya saben ustedes dónde hay que ir a buscarlos y a rescatarlo. Roberto Losito, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Enseñamos esos truquillos que todavía enriquecen más, aunque es difícil, pero bueno, este postre tan rico, ¿no?
Gracias, voy. Gracias.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Little girl with long and silky curls. My mama told me, honey, you've got more than other girls. Now you may not be good looking, but you soon wear diamond clips, and you'll never have to worry, 'cause you've got lucky lips. Lucky lips are always kissing.
Bueno, pues a veces nos gusta también, ¿no?, que nuestros vinos sean reconocidos internacionalmente, y sobre todo cuando hay críticos con mucho criterio, también un poco esto nos lleva a esa palabra. Vamos a hablar hoy con Beth Willard. Bienvenida, Beth.
Hola.
¿No? Bueno, experta en vinos, redactora habitual de la revista especializada Decanter y también representante del Master of Wine Team Atkin. Que es ese británico en el que todos los bodegueros españoles esperan es a ver qué ha dicho este señor de mi vino, ¿no? Eso es importante. Bueno, ¿cuánto tiempo en España?
Pues yo llevo solo 3 meses, casi 4 meses aquí en España. Me mudé aquí al empiezo de agosto, pero tengo una experiencia de casi 15 años viajando por todas partes del país.
Claro, es porque se me estaba ocurriendo preguntarte, ya lo hice una vez cuando te conocí, ¿cómo con 3 meses en España uno puede hablar tan perfectamente un idioma, ¿no? Pero bueno, había ya visitas, ¿no?, anteriores. Bueno, australiana, te iniciaste en el mundo del vino gracias, cuentas, a esa pasión por los idiomas y por los viajes también, ¿no? Y bueno, cuéntame, porque ahí ya trabajabas en bodegas en esa zona, pero después te mudaste a Europa. Y ahí cuéntame, porque después de instalarte en el Reino Unido, ¿por qué este amor por los vinos españoles?
Pues este es una buena pregunta, porque hay tantas cosas a contar. Pero bueno, mi primera experiencia con los vinos españoles, de hecho, no era por un gran vino, un vino prestigioso o algo así. De hecho, yo vivía 2 años en Francia. Entonces, desde Bordeaux, yo fui a San Sebastián y... De hecho, era la cultura de los bares, de los chacolís.
O sea, ¿podemos decir que tu primer vino fue un chacolí en España?
Chacolí, sí, 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 eso es. Entonces,
un
vino...
Chacolís muy ricos, ¿eh?
Eso es, me encanta chacolí, pero realmente eran los vinos más básicos en los bares. Entonces, lo que para mí es muy importante en el vino español es la cultura, es el vino tiene un rol muy importante en la cultura, en las calles, en la gastronomía, y hay una diversidad que para mí es impresionante. Y realmente yo pienso que este es el mejor momento en el vino español. No he nunca catado tantos buenos vinos aquí en España. Entonces, sí, es un poco así que es mi pasión.
Podemos decir que estamos hablando de calidad y de diferentes expresiones también en el punto álgido, en el mejor momento del vino español. Afortunadamente tenemos generaciones como la de Jorge Piernas que nos cuentan que va a haber un futuro, ¿no? Claro, con un buen color de futuro. Pero es verdad que hay otras zonas en las que todo el mundo, aunque no seamos de o no vivamos en el campo, hay que querer el campo para que esto sea posible, ¿no? Y que esas profesiones realmente sean tan dignas como para que estas nuevas generaciones quieran quedarse en él, ¿no?
Sí, es muy importante que hay una generación de jóvenes. También yo digo siempre que mi generación, porque yo soy un poquito más mayor, pero mi generación, la gente que tiene 40 hasta 50 años, esta generación también era muy importante porque era la generación que ha viajado por el mundo para conocer otras zonas, otra manera de elaborar los vinos, y es lo que hace ahora la nueva generación también. Y esto es muy importante porque así la gente aporta todo este conocimiento a lo que hace aquí en España. Pero realmente lo que para mí es importante es el viñedo aquí en España. Es una joya, una riqueza que no existe en otras partes del mundo.
Sobre todo es un país en el que es tan diferente, ¿no? Esta península y estas islas son todas tan distintas, ¿no? Con esos climas tan diferentes, con esas altitudes tan diferentes, con esos terrenos tan distintos, ¿no? Esos suelos son los que muchas veces marcan la diferencia, no solamente las variedades, entre los vinos. Es algo complejo para una catadora como tú, aunque se me ocurriría preguntarte cuántos vinos puedes catar al año aproximadamente. ¿Solo españoles?
Esta es una buena pregunta. No sé en total, pero por ejemplo, yo pasé 2 semanas en Galicia este mes y caté casi 600 vinos allí en 2 semanas. Ay, y es más o menos lo que hago. Entonces, yo puedo decir muchos, muchos vinos.
Desde luego. Bueno, por ejemplo, aquí tenía yo el dato también de que en mayo habías catado otros 600 vinos aproximadamente junto a Tim Atkin, ¿no? Porque hay informes que tienes que hacer como parte de ese informe del Discover Spain, ¿no? Uh-huh. Para de varias zonas de España, bueno, Navarra, Aragón, Bierzo, en fin. Estamos en Madrid. En Madrid también hay campo, lo digo muchas veces también, no solamente, y hay una Sierra de Gredos, que es una zona importante, y sobre todo ese protagonismo de la garnacha, que en los últimos años parece ser que también estas jóvenes generaciones vuelven a sacar la importancia de esta variedad y de esos viñedos madrileños, ¿no?
Es una zona bonita, y de hecho yo hice visitas en Gredos hace pues un mes más o menos, pero también las 3 denominaciones que toca esta zona. Y pues para mí hay mucha potencial, hay ya mucha historia en esta zona, pero una potencial increíble, y la gente hace vinos que son entre los mejores de España y también del mundo. Pero lo que para mí es muy, muy interesante es que Madrid es la capital y es la única capital que realmente tiene una denominación, una zona de vino en la capital mismo.
Entonces, y con el nombre de ella, ¿no?
Con el nombre.
De vinos de Madrid.
Eso
claro.
Es. Y la calidad es excepcional. Y de hecho, Madrid, la denominación es más complicada de explicar porque hay varias zonas con estilos distintos, pero en cada uno hay joyas. Y para mí fue fenomenal hacer un viaje en el vino, y cada noche yo pude volver a mi casa. Entonces, es la primera vez que me pasa. Entonces, es precioso. Es algo que debemos ser más orgullosos de nuestra, yo voy a decir nuestra capital, porque
por supuesto,
yo vivo aquí.
Claro, tú vives
pues
aquí.
Nuestra capital, Madrid, que tenemos vinos de claro. La zona.
Fíjate que es verdad que lo lógico sería que en cada zona, cuando uno va a un restaurante, si uno vamos a Rioja, vamos a ver mucho Rioja, si vamos a Ribera del Duero, vamos a ver mucho Ribera del Duero en esas cartas, es algo lógico, y sin embargo nos sigue costando años y años que haya una representación al menos muy digna de esos vinos importantes que hay en Madrid, en los restaurantes madrileños. ¿Cómo ves ese aspecto?
Así, me encanta ver más vinos de Madrid en las cartas de vino. Incluso, ¿por qué no hay un bar que es especialista en los vinos de la zona, o un restaurante que tiene solo los vinos de Madrid? Por ejemplo, en Londres hay restaurantes que son especialistas en los vinos de Nueva Zelanda, por ejemplo, y tienen solo los vinos de allí. Pues estamos en la capital y tenemos vinos. Para mí será un proyecto muy bonito. Entonces, si hay alguien que quiere trabajar conmigo sobre este tema, estoy lista.
Ponte a trabajar, que es una buena idea en eso, ¿no? Fíjate que has nombrado Londres, y yo hace años, ya cuando he ido de vez en cuando por allí, ya me sorprendía el hecho de la importancia que le dais los británicos al vino, las británicas también, por supuesto, históricamente nuestros vinos de Jerez es algo sabido, pero el trato en esas bares, en esas tabernas, en esos sitios de barra alta que llamamos, ¿no? Me sorprendió hace 8 o 10 años en los que ya había manteles de papel y se explicaba lo que era un fino o una manzanilla mientras lo estabas bebiendo, ¿no? Y yo decía, bueno, ya me gustaría a mí que en España se hiciera esto hasta en el mismo Jerez, ¿no? Cómo hay ese respeto porque el cliente sepa y comunicarlo de una manera muy cómoda, que no es ni siquiera estar contándolo, sino que la gente mientras lo está disfrutando lo pueda leer, ¿no? ¿Cómo es esa tradición del gusto por el vino, del mundo en general, por los británicos?
Sí, pues yo pienso que porque Inglaterra hasta ahora no es realmente un país productor, por supuesto ahora hay buenos espumosos, pero bueno, es un sector bastante pequeño, pero no es un país productor, entonces tiene esta tradición de importar los vinos de todas partes del mundo. Y en Londres hay siempre dinero. Es que quizás no en el resto del país, pero en Londres hay, sí. Y hay una tradición de gastronomía, de restaurantes y bares. Y es verdad que hay un conocimiento bastante alto entre los consumidores normales. Es que ellos saben los estilos que les gustan. Entonces, a un lado es fenomenal porque hay una riqueza de estilos distintos, pero al otro lado puede ser complicado entrar en este mercado que está tan saturado de vinos ya. Entonces, para nuevos productores, para nuevos vinos, cuesta más, pero es verdad que es el sitio, quizás también con Nueva York y con algunas ciudades en Asia, donde la gente quiere tener sus vinos.
Uh-huh. Oye, en Decanter, hace poco que leí que ha habido, no me acuerdo ahora muy bien la región o la denominación de origen, un vino con 100 puntos según vosotros, y Tina Atkin me refiero, con 100 puntos español. ¿Es el único que hay o hay más vinos, según vosotros, que merezcan el 100?
De hecho, sí. En los informes que hacemos, Tim y yo, hay unos vinos con 100 puntos. De hecho, Tim ayer lanzó su informe de Ribera del Duero. Hay un nuevo vino con 100 puntos que es Vega Cecilio Único. Es un clásico. Pero en nuestra carta de Discover Spain, pues hay un vino con 100 puntos de Jumilla.
Ajá.
Sí, entonces este es realmente interesante porque es un vino blanco.
¿De qué bodega es? Blanco, además.
Es de Bodegas Terón. Es un blanco de Airén. Entonces es algo muy, pues, diferente, distinto. Y de hecho sorprende a mucha gente que no solo que viene de Jumilla, pero es de Airén.
Ajá.
Pero para mí es un vino mágico que es casi imposible de describir porque es tan único. Es que cuando damos puntos tan altos, no buscamos la perfección. Lo que buscamos es algo con carácter y con personalidad.
¿No? Y diferente, ¿no? Bueno, pues ahí están los vinos de Jorge Piernas, así que no me queda más que daros las gracias a los dos por estar hoy aquí. Gracias porque a través de personas como vosotros entendemos ese mundo del vino desde otra manera, desde el sentimiento, aparte, por supuesto, de la técnica y de la profesionalidad. Y una vez más, pues despedirnos de estos oyentes que nos son fieles cada domingo y que seguro que ya están poniendo la mesa. Nosotros hoy casi no sé si dejamos de postre el panetone, ¿qué os parece? ¿Sí? Bueno, pues lo vamos a probar. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Y de nuevo volveremos este domingo que viene. Disfruten de lo que queda de tarde. Muchas gracias.
Mesa y Descanso, con Mar Romero. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.